Os doy un dato. 9 de cada 10 niños de entre 4 y 10 años utilizan las pantallas más tiempo del recomendado, que en ningún caso debería ser superior a una hora diaria.
El tema de las pantallas lo llevo bastante a rajatabla, la verdad. Y yo con mi hijo, por ejemplo, pantallas una hora al día, como muchísimo.
Lo que hacemos es que en el móvil nunca les ponemos nada, solamente cogen el móvil a veces para hacer una foto o para ver alguna foto que nos lo piden.
Ahora, que también confieso que cuando estoy a tope, súper liada, pues no me queda otro remedio que dejarles que estén un rato.
Bueno, algo de conciencia se tiene con las pantallas, pero es inevitable dejar a los hijos que se entretengan con el móvil, la tablet o la consola. Es lo que dicen muchos padres. Yo soy Isabel, de los que piensan que yo, cuando tenga hijos el día de mañana, pantallas no. Pero claro, eso requiere mucho esfuerzo, entiendo.
Vamos a ver, las pantallas están hechas para que seamos adictivos. Si es que es muy difícil controlarlo. Y es raro, nos tiene a todos pillados, como a los niños no. Lo que pasa es que hay buenas noticias en esto, ¿eh? Lo digo para poder contar novedades, pero la realidad es que los niños en España, que además el dato también es que los niños en España pasan más horas delante de las pantallas que en otros países. O sea, tenemos un triste récord, ¿no? Y los daños que hace a los cerebros de los niños, de los pequeños, de los que no están formados, de nosotros también, ¿eh? Pero porque ya, como decíamos un día de estos hace no mucho, que ya se está descubriendo que el cociente intelectual está yendo para atrás en vez de ir hacia adelante, que es lo que había pasado ahora históricamente, ¿no? Pero el daño que está haciendo es muy serio.
Lorenzo, la Organización Mundial de la Salud recomienda no proporcionar móviles con internet a los niños menores de 16 años.
Sí, yo creo que aquí también ha habido un aprendizaje, ¿no? Mira, yo tengo una experiencia particular, que es tener hijos veinteañeros y una hija de 12 años en este momento, ¿no? Y claramente mi gestión de las dos infancias y adolescencias a partir de la experiencia y el conocimiento adquirido está siendo radicalmente distinta. Yo a los mayores no les di el móvil demasiado pronto, pero sí lo tuvieron en algún caso un poco antes de los 16 años, ¿no? Y sin embargo, con la pequeña en absoluto, es que ni nos lo planteamos. Y además, fíjate, también yo advertí una diferencia que me parece alentadora y me parece interesante. O dos experiencias, ¿no? Con los mayores he visto que después de un momento de mucha fascinación en su adolescencia, bueno, pues ahora su fascinación es menor. Y en el caso de la más pequeña, he visto que el deslumbramiento que tuvo momentáneamente, a lo mejor con la primera tableta, que además, claro, también es que en el colegio a veces necesitas una tableta, o en las, por ejemplo, en su caso que estudia inglés, pues para hacer tareas del inglés, ¿no? Y en un primer momento parecía como que la tableta era muy deslumbrante, y eso duró bastante poco. Es decir, yo creo que esta generación más reciente, que también ha asumido que no va a tener un móvil hasta los 16 años porque no lo debe tener y porque no lo necesita, también está un poco más vacunada frente a ese deslumbramiento, ese aturdimiento, ¿no? que padecieron no solo los jóvenes, por cierto, que creo que padecimos todos.
Hay ya muchos colegios, de hecho, que están optando por la retirada de las pantallas, o al menos la disminución en las clases. Claro, se habla de problemas de vista, de problemas de concentración, porque claro, luego no reaccionas igual a los estímulos, porque si estás acostumbrado a algo que sucede tan rápido, con tanta luz y tan cerca de la cara tuya, pues claro, a veces pasa esto. Mira lo que nos cuenta el doctor Julio Álvarez, de la Asociación Española de Pediatría.
Durante los primeros 5 o 6 años de vida es una fase muy importante para el desarrollo cerebral. Se han identificado problemas emocionales, familias en las que se utiliza la pantalla como chupete para tranquilizarlo, para que no llore. Luego se han visto que estos niños son mucho más irritables, irascibles, y son menos capaces de manejar la frustración.
Claro, uno se da cuenta que cuando le retira el móvil a uno de estos niños que está acostumbrado a pasar mucho tiempo, pues se vuelven locos. Es casi como si fuese una droga, le sale ese mono, ¿no? Claro, vemos cómo hay problemas de concentración, problemas de vista, problemas emocionales, pero también hay daños que no vemos, porque hay pruebas científicas que confirman que el uso abusivo de las pantallas deja huella en el cerebro de los menores, lo que decía Isabel. Dejadme que salude a David Ezpeleta, es vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, responsable del área de neurotecnología e inteligencia artificial. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando hablamos de huellas en el cerebro, de daños en el cerebro, ¿a qué nos referimos?
Bueno, pues se ha visto en estudios realizados en niños pequeños de edad preescolar e incluso en adolescentes, pues determinados cambios. Por ejemplo, en los niños pequeños con alta exposición a pantallas, en estudios mediante resonancia magnética de tensor de difusión, que es una resonancia que estudia las vías que conectan unas áreas del cerebro con otras, se ha visto que en los niños con alta exposición frente a los que no tienen alta exposición, pues estas vías están menos desarrolladas. Y especialmente en las zonas relacionadas con el lenguaje y la alfabetización emergentes. Y en adolescentes pues hay muchos estudios de que demuestran pues que simplemente la alta frecuencia de comprobar el teléfono para ver si nos han puesto un like, o para ver si hay un mensaje nuevo, para ver si hay un correo nuevo, etcétera, esto ya se puede traducir en cambios cerebrales sutiles que las técnicas de antes no podían detectar, pero ahora sí. Incluso en alteraciones de la imagen corporal, etcétera, sobre todo en las niñas. O sea que la ciencia está demostrando lo que era obvio, vamos.
Claro, que es, por eso se habla también de que las niñas tienen durante la adolescencia pues más problemas que los niños pues de trastornos alimenticios o de problemas de ansiedad y depresión porque se comparan, ¿no?, al entrar en las redes sociales. Oye, cuando hablamos de que cambia el desarrollo cerebral, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Son los flashes de luz de la pantalla? ¿Son los contenidos que vemos? ¿Son los colores? ¿Los cambios de imagen? ¿La sobreestimulación? ¿A qué nos referimos? ¿A qué se debe?
Es todo un poco, porque venimos de muchos miles de años de evolución lenta y de décadas pues de lectura o siglos de lectura en papel, de escritura a mano, de juego en la calle, de relación directa con nuestros padres desde que somos bebés, etcétera, y prácticamente de un día para otro hemos pasado a una relación exagerada y con frecuencia tóxica con pantallas que nos muestran, como bien os he dicho antes, un contenido adictivo. ¿Y por qué es adictivo? Porque son microestímulos que buscan la gratificación o no de la persona, el scroll infinito, de las imágenes, los sonidos chillones, los mensajes cortos, etcétera, y esto pues produce adictividad. Cuanta más disponibilidad hay del estímulo y más corto es, más probable es que uno se haga adicto.
Y cuando hablamos de cambios en el área en las áreas del lenguaje, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿en qué se nota, en qué se puede notar cuando estás con un niño que de verdad le ha afectado al cerebro esto de las pantallas?
Bueno, en el estudio, que es un estudio que se publicó en JAMA Pediatrics en 2020, además de los estudios de resonancia magnética, también se hicieron unos test cognitivos adaptados a esas edades y se veían que puntuaban peor. Evidentemente, un niño pequeño, cuando está empezando a hablar, necesita ver cómo hablan sus padres, ver cómo mueven sus labios, las emociones en las caras, etcétera. Ese contacto directo ayuda al aprendizaje del lenguaje y, por ende, al ulterior aprendizaje del lenguaje verbal, ¿no? Sin embargo, si uno está focalizado con un chupete digital durante horas para que no llore, viendo cómo habla Peppa Pig o un poco yo, pues evidentemente ese lenguaje se va a formar de una forma distinta, ¿no? Y luego se ven en las consecuencias académicas, pues en el colegio, en lo que se ha contado antes de la reducción del CI, que también podemos hablar sobre eso, se llama efecto Flynn inverso, las notas, la comprensión del lenguaje complejo, subordinación de frases, entender dobles sentidos, todo eso parece que también está cayendo y uno de los responsables seguramente son las pantallas.
Es que, por ejemplo, yo pienso en mi generación, ¿no? Yo tengo 31 años, yo crecí, a mí las pantallas me abordaron cuando yo era adolescente, ¿no? Que es más o menos cuando empecé a verlas, porque antes, bueno, la consola sí que estaba desde un poco antes, pero mi generación, por ejemplo, los de los 90, ¿no? Llegó en la adolescencia. Todavía no se puede estudiar cómo es un cerebro adulto y ya inmaduro y que puede ser luego padre de familia o lo que sea, ¿no? Cuando ha consumido estas pantallas de forma abusiva desde la tierna infancia, es decir, desde los 2-3 añitos, doctor, no se tiene ni idea de cómo va a ser, aún no se ha podido estudiar porque aún no han llegado a esa edad adulta.
Bueno, no se puede saber, pero la verdad que lo que pasa en la adolescencia luego también tiene un correlato en la edad adulta, ¿no? Y quizás también podamos encontrar ciertas explicaciones a los cambios sociológicos que hay actualmente, no evidentemente no en todo ello, pero sí en una parte pequeño o grande en las pantallas. Tenemos pues a adolescentes y adultos jóvenes pues más impulsivos y sobre todo menos atentos. En esta economía de la atención, pues lo que se quiere robar, lo que se quiere captar por todos los servicios es que estemos más tiempos pegados a un Instagram, a un TikTok, a un Facebook, y eso pues nos limita y nos resta tiempo de otras cosas. Y luego, bueno, pues esos cerebros son un pelín distintos y luego tienen que afrontar la vida real de carne y hueso y, bueno, pueden tener consecuencias. Sin embargo, esos cambios en el cerebro adulto no que yo sepa no están reflejados en estudios de imagen, quizás sí en sus consecuencias clínicas.
A mí, claro, hablabas de las niñas, ¿no?, que sufren sobre todo en esa etapa de la adolescencia, lo que es la comparación, las redes sociales, por estar siempre pues en un mundo que es una proyección en el fondo de felicidad, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? Porque claro, con los niños otro problema que surge ahí es el acceso a la pornografía, ¿no? El primer acceso se produce según FAD a los 8 años. Eso en el cerebro también tiene que ser un problemón.
Sí, afecta a los dos géneros por igual, pero desde luego más a las niñas. Y así lo testiguan, pues por ejemplo, los informes que saca todos los años la Fundación ANAR de ayuda al niño y adolescente en riesgo. En el informe de 2002 se hablaba de un aumento de la conducta suicida de un 3.400% en comparación con 2012. Y en el informe de 2023, pues algo parecido, ¿no? Y estas curvas eran siempre peores, tanto las de ansiedad, depresión, trastornos de la imagen corporal, etcétera, en niñas que en niños. En niños también aumentan esas curvas, menos que en ellas. Pero bueno, es un efecto paralelo, desde luego.
Le dejamos, doctor David Azpeleta, que me dicen que le ha llegado un paquete a casa y que lo tiene que recoger, ¿no? ¿Nos ha parecido?
Está a punto, por la ley de Murphy, siempre me llega a Amazon cuando estoy haciendo algo en la radio. Y de hecho estoy aquí preparado con un papel que pone mi nombre y el DNI para que no se vea.
Pues nada, le dejamos porque con esto de las pantallas podríamos estar hablando horas y horas, ¿eh? Pero claro, ya sabes, pues, que la radio es rápida, o sea que también
pues cuando queráis profundizamos en todo esto porque hay mucho que hablar.
Pues David Azpeleta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Gracias.
Muchas gracias, hasta otra.